Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy jueves 7 de marzo. Quédese con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Iniciamos con la información de hoy, día jueves, con la noticia que la Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó, ante la mejora de la calidad del aire y los pronósticos climatológicos, levantar la fase 1 de contingencia ambiental, así como todas sus medidas de restricción a la circulación. Así que, bueno, mañana solo dejarán de circular automóviles con engomado azul y placas con terminación 0 y 9, holograma 1. Vehículos con holograma 0 y doble 0, sin ningún problema, van a poder circular. Y el tema que volvió a ser central en la agenda informativa en la conferencia mañanera del presidente López Obrador es el caso Ayotzinapa y la irrupción de ayer a Palacio Nacional, pues, de algunos de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Hoy el presidente retomó el tema, reiteró que se trató de una provocación, incluso acusó a priistas de estar detrás del rompimiento de la puerta de Palacio Nacional. Sara Pablo, tú nos tienes los detalles.
De Palacio Nacional, como parte de las manifestaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, dijo que su gobierno no caerá en ninguna provocación de sus adversarios, que recurren incluso a la guerra sucia y a este tipo de eventos violentos. Señaló que es lamentable porque se trata de una demanda justa de los padres, conocer el paradero de sus hijos que desaparecieron desde septiembre del 2014.
En estas acciones hay mano negra, que eso fue lo de ayer, un vulgar acto de provocación. La verdad es que es muy justa la demanda de los padres, de las madres, de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, pero ya se han montado en este lamentable asunto, pues, grupos de derecha, conservadores, incluso partidos, supuestos defensores de derechos humanos. Es un cóctel de provocadores que están en contra de la transformación.
El Ejecutivo puso en duda que los jóvenes que participaron sean estudiantes de la normal. Señaló que se parece más al modo de actuar del PRI y, aunque dijo que ya se sabrá quiénes fueron, pidió a la Fiscalía que no investigue.
Que todavía está por verse si fueron los estudiantes, porque en una de esas es gente que recluta mercenarios, porros. Pero yo le pedí de manera respetuosa a la Fiscalía que no hiciera ninguna investigación. Es que eso es lo que quieren ellos. Nos vamos a cooperar, va a ser voluntario, los servidores públicos, para componer la puerta. Nosotros vamos a arreglar la puerta, cooperamos entre todos para arreglar las cosas. Lo único es que si tengo información de quiénes participaron, aquí la vamos a dar a conocer. No sé si sea cierto, pero ayer estaba yo viendo unas fotos de los estudiantes, que no sé si sean realmente estudiantes, pero todos con tenis nuevecitos,
quiero saber quién pompó.
Ratificó que en aproximadamente 20 días recibirá a los padres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, sin embargo, les pidió que no vayan acompañados de sus abogados y asesores porque dijo no les tiene confianza, ya que no quieren que se sepa la verdad.
Quiero hablar con ellos, quiero que me escuchen y que yo les informe cómo va la investigación. Y que no pueden ser rehenes de estos abogados que no actúan con rectitud ni buscan la justicia, que ya están metidos en otros asuntos. Nosotros estamos buscando que se sepa la verdad, que haya justicia, porque entendemos la situación de los padres, pero ya esto tomó otro rumbo.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo y Oscar Rea, enviados en Tamaulipas.
Y el caso de Ayotzinapa, la incursión de ayer a Palacio Nacional, volvió a ser parte de la agenda de las campañas. Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por Sigamos Haciendo Historia, cuestionó por qué si ha existido diálogo entre el gobierno y los familiares de los normalistas desaparecidos, entonces, pues, ¿por qué derribaron la puerta de Palacio Nacional? Más cuando ya tienen una cita con el presidente para las próximas semanas. Escuche.
Ha habido una investigación profunda del caso. De hecho, lo tomó el presidente en sus manos, la propia investigación. Entonces, ¿para qué romper la puerta de Palacio? Si hay una reunión pactada, si no hubiera habido nunca reuniones, si no se estuviera atendiendo el caso, si no estuviera preso el Procurador General de la República que inventó la verdad histórica, si no hubiera presos militares por el caso Ayotzinapa, entonces habría sentido.
Y Xochitl Gálvez, candidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, bueno, como era de esperarse, señaló el presidente López Obrador como responsable de lo sucedido ayer en Palacio Nacional, al dijo negarse a recibir a los familiares de los 43 desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, aun cuando, bueno, pues sí estaba el compromiso de que los recibiría. Escuche.
Pues la verdad de las cosas es lamentable que el presidente quiera hablar de una puerta y no quiera hablar que en el fondo él se negó a recibir a estos padres dolidos. Él lucró políticamente durante muchos años. Todos los días había un pase de lista por los 43. Ese pase de lista acabó en automático. Sigue sin haber justicia. No porque llegó este gobierno se hizo justicia.
Cambiamos de información, vamos a temas nada amables. La violencia contra políticos continúa. Hoy se confirmó que el pasado 5 de marzo, Carla Citlali Herrera González, líder del partido Encuentro Solidario en Ario de Rosales, en Michoacán, fue asesinada cuando se encontraba en Jocotitlán, en el Estado de México. Conrado Álvarez, me enlazo contigo. ¿Cuáles son los detalles?
Muy buenas noches, Juan, es un gusto saludarte. En el Estado de México, en un hotel, se registró un ataque a balazos en contra de Carla Citlali Herrera González, quien fuera uno de los liderazgos del partido Encuentro Solidario en el municipio de Ario de Rosales, Michoacán. A consecuencia de este atentado, la mujer falleció mientras recibía atención hospitalaria allá en el Estado de México. Ella sufrió un atentado el año pasado en Ario de Rosales, en el Estado de Michoacán. Sobrevivió a pesar de que sufrió al menos 8 impactos de proyectil de arma de fuego en su humanidad. Y sobre ese primer atentado habló el fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, quien comentó al respecto lo que vamos a escuchar a continuación.
El hecho ocurrió en el mes de junio del año pasado. Se integró una carpeta de investigación por la tentativa de homicidio y se obtuvo orden de aprehensión en contra de personas determinadas. Ha sido un proceso de búsqueda que no tuvo éxito hasta el momento, pero está vigente las órdenes de aprehensión.
También Eder López García, quien es el líder del partido Encuentro Solidario en el Estado de Michoacán, habló sobre este caso. Vamos a escuchar qué fue lo que mencionó.
Si bien esto, al parecer, por lo que Carla en su momento me comentó, pues no lo percibía que fuera un asunto con tintes políticos, y este segundo atentado, pues yo podría decir que tampoco lo es, porque pues Carla ya había desistido de su intención de participar, pues no deja de ser un tema preocupante la inseguridad que vivimos todos los que estamos en actividad política.
Pues ese es el reporte, mi estimado Juan, sobre el lamentable homicidio de Carla Citlali Herrera González, michoacana, y uno de los liderazgos del partido Encuentro Solidario en Ario de Rosales. Ese es el reporte.
Vamos al Estado de México. En la zona de Naucalpan, el chofer de José Luis Durán Reveles, candidato a una diputación federal por el Partido Verde, fue víctima de un ataque armado la noche de ayer, del cual logró salir con vida. El chofer tenía heridas de bala. Le comento que la Fiscalía del Estado de México pues señaló que el ataque se habría derivado de un intento de robo de auto con violencia, luego de que Durán Reveles terminara un evento de campaña y sin que estuviera él presente en la escena. Por su parte, la dirigencia del Partido Verde en el Estado de México difiere de la versión de la Fiscalía. En entrevista en radio hoy por la tarde pude conversar con Pepe Cutulén, dirigente del Partido Verde en el Estado de México, quien me aseguró pues que no fue un asalto. Escuche.
A mí eso se me hace muy raro, que llegue una persona a las 11 de la noche sin forcejeo existan dos detonaciones a la camioneta. Afortunadamente no pasó a mayores y la bala entró en el pecho sin tocar ningún tema vital, pero a mí se me hace muy extraño y por eso hicimos este ahora sí posicionamiento por parte del Partido Verde, a fin de pues prender las alertas y llevar la fiesta en paz, ¿no?
Pues ahí está. Vamos a las actividades de las candidaturas a la presidencia. Me enlazo contigo, Israel Aldave, y las actividades de Xochitl Gálvez.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, aseguró que las encuestas que la ubican en un segundo lugar atrás de la oficialista Claudia Sheinbaum están fuera de la realidad. Dijo que lo verdadero es el sentir de los ciudadanos en las calles, que le han expresado que están decepcionados del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación.
¿Ustedes creen que después de 18 años de campaña, Claudia Sheinbaum, con solo 6 años que lleva, 5 años de campaña, tenga 62%? Ni yendo a bailar a charla. Así es que esas encuestas que la ponen en los 65, pues están fuera de la realidad. La realidad es lo que vieron ayer en Villahermosa, Tabasco.
En su conferencia de prensa mañanera, Gálvez Ruiz cuestionó los dichos del aspirante Claudia Sheinbaum, quien dijo que había gobernado bien la Ciudad de México.
¿Gobernar bien la Ciudad de México es que hay esta contingencia ambiental? ¿Gobernar la Ciudad de México bien es que se te hayan caído el metro por falta de mantenimiento, que era su responsabilidad? ¿Gobernar bien la Ciudad de México es que hoy estemos viviendo una crisis de agua? ¿Gobernar bien la Ciudad de México es que no hayas aplicado los programas de protección civil y se te haya caído un colegio como el Repsamen y hayan muerto 19 niños? No, eso no es gobernar bien la Ciudad de México.
Respecto a las ofensas que hizo en su contra, Epigmenio Ibarra, vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum, dice Gálvez Ruiz que no va a proceder por la guía legal, aunque dejó muy en claro que este tipo de ofensas dibujan a la persona que las dice y más a la candidata que representa. Con imágenes de Luis Fernando Ramos y Israel Aldave, Telefórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con las actividades de las candidaturas a la presidencia. Candidata a la presidencia por Sigamos Haciendo Historia dio a conocer su estrategia República de y para mujeres. Laura Cardoso ha seguido los pasos de la doctora Sheinbaum. Me enlazo contigo. Adelante con tu reporte.
Hola Juan, buenas noches. Claudia Sheinbaum presentó a la víspera del Día Internacional de la Mujer su plataforma República para y de las Mujeres. Lo hizo en Querétaro y se trata de 11 acciones con las que se garantizará que las mujeres de todo México tengamos pleno acceso a nuestros derechos desde la igualdad sustantiva, el cuidado y desarrollo de los hijos, el derecho al acceso a la salud, a una vida sin violencia, hasta la independencia económica. El primer punto, Juan, contempla enviar al Congreso de la Unión una iniciativa para elevar a rango constitucional la igualdad sustantiva y el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. Otro punto tiene el objetivo de que en materia política se tengan gabinetes paritarios en todos los niveles de gobierno y eliminar la brecha salarial. También otorgar un apoyo económico mensual para 1 millón de mujeres de 60 a 64 años y crear el programa 40 semanas y 1,000 días, esto para el cuidado de mujeres embarazadas y los primeros 1,000 días de vida de la primera infancia. También evitar la violencia hacia las mujeres con el programa SOS Mujeres para que el agresor salga de casa. Juan, también será obligatorio que las muertes violentas de mujeres sean catalogadas como feminicidios y garantizar apoyo integral a las madres buscadoras.
Y también en esas fiscalías vamos a hacer obligatorio por ley, en una ley general que obligue a que toda muerte violenta de una mujer sea investigada por feminicidio de inicio.
Además, crear un sistema nacional de cuidados a través del DIF y reconocer los derechos agrarios de 150 mil mujeres. Se abrirán centros de educación inicial para hijos de jornaleras y mujeres de la maquila, comenzando en Ciudad Juárez, donde se abrirán 50 centros. También se garantizará el acceso a la salud de las mujeres en todo su ciclo de vida, incluyendo la salud sexual y reproductiva y la construcción de senderos para mujeres libres y seguras. Juan, es el reporte. Buenas noches. Uriel Rivas me acompaña en la cámara. Somos enviados especiales y esto es Fórmula Noticias.
Muchísimas gracias, Laura Cardoso. Y mire, rápidamente, para que no haya mala interpretación sobre la asistencia o no de la doctora Claudia Sheinbaum, pues a City Banamex, como estuvieron otros candidatos ahí yendo, que habrían dicho por ahí que los habría dejado plantados. Miren, no, ahí está City Banamex. Como puede leer en su pantalla, informa que el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum canceló la participación de la candidata el 26 de febrero pasado, o sea, ya llovió. Y se está en conversaciones con la doctora Sheinbaum para acordar una nueva fecha y espacio en el que pueda reunirse con sus consejeros y le agradecen su disposición. Esto emitido directamente por City Banamex para que, bueno, pues ahí está, ¿no? Esta sí es información. Pues con fuente confiable, no como el chat de las tías, ya no les haga caso. Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, por la tarde participó en la plenaria de los consejeros consultivos de City Banamex y ahí pues él descartó declinar por alguna de las candidatas si es que las simpatías electorales no le favorecen. Y ante estudiantes de Morelos dijo que no va a hacer pactos con grupos criminales. Óscar Zúñiga, voy contigo.
Al reunirse con jóvenes de la Universidad del Valle de Cuernavaca, el aspirante a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, señaló que él no va a hacer ni un solo compromiso ni con grupos criminales ni con grupos de intereses, quienes tratan, según, de apoyar con grandes espectaculares por todo el país y después pagárselos con lo que ellos mejor decidan, y agregó que para arreglar la seguridad no pueden convertirse en parte de ellos.
Porque no voy a hacer un solo compromiso ni con grupos criminales, ni con grupos de interés, ni con gobiernos que desvíen recursos públicos que son para la gente en una campaña. Para arreglar el problema de seguridad no puedes ser parte de ellos.
Agregó que cada año en México egresan muchos jóvenes de las universidades y tienen muy pocas oportunidades porque los de la vieja política están ocupando espacios muy importantes y son personas mayores que deberían estar hoy jubilados para darles oportunidad a las nuevas generaciones.
La ministra Olga Sánchez Cordero tiene una pensión multimillonaria, mientras los pasantes ganan una verdadera miseria. Eso también es justicia intergeneracional. Jubilar a altos funcionarios del IMSS, del ISSSTE, a los 50, a los 55, a los 60 años, mientras los jóvenes no pueden tener una plaza de elemental dignidad y tienen turnos en los hospitales que los enferman.
Álvarez Máynez dijo que no se necesitan candidatos generadores de notas, sino generadores de propuestas. Además, indicó que es inconstitucional que Cuauhtémoc Blanco quiera ser diputado porque no pidió licencia y no puede ser gobernador y candidato al mismo tiempo. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Cambios de información, mañana es Día Internacional de la Mujer, es el 8M, y ante las marchas que se van a llevar a cabo por distintas calles de la Ciudad de México y en otras poblaciones, bueno, en la capital, el primer cuadro de la ciudad, del Palacio Nacional y edificios por donde pasarán contingentes cuentan con vallas metálicas cuya colocación pues fue de alguna manera explicada en la conferencia mañanera por el presidente López Obrador.
Ahora seguramente se va a emballar el palacio, porque viene mañana, es el Día de la Mujer. Es un movimiento de lo más justo que tiene que ver con la lucha por la igualdad de las mujeres. Ah, pero se infiltran. Y llegan algunas mujeres y también hombres encapuchados a tirar piedras con sopletes, con marros, a destruir. Ese extremismo no tiene nada que ver con lo revolucionario. Es más, ni siquiera tiene que ver con el anarquismo.
Por su parte, el jefe de gobierno de la capital del país, Martí Batres, presentó el operativo que se va a llevar a cabo mañana, para el cual se van a desplegar, le comento, 800 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tienen el objetivo de garantizar que las participantes que van a marchar ejerzan plenamente su derecho de manifestación, el cual, dijo Martí Batres, está garantizado.
La Ciudad de México es un espacio de libertades. ¿Es acaso el espacio donde más, con más libertad se ejerce el derecho de manifestación? Por lo tanto, el día de mañana se podrán manifestar libremente las mujeres que deseen participar en la o las movilizaciones relativas al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer o de las Mujeres. Y vamos a estar de parte del gobierno trabajando para garantizar que las mujeres ejerzan su derecho de manifestación libremente.
La violencia contra la mujer no es la violencia, son las violencias y son de distinta índole. Mira, la digital es una de ellas, se incrementó en un 40% durante el primer bimestre de este año. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la capital del país, muy buenas noches. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Salvador?
Muy bien, Juan, espero que tú también, y saludo con mucho gusto a tu audiencia, estoy a tus órdenes.
Salvador, ¿cuáles son los principales delitos que aquejan a las mujeres en la capital del país?
Bueno, yo diría que en todas las capitales del mundo, y en el caso mexicano, pues estamos hablando de aquellos daños que se dirigen a lastimar la dignidad, la integridad, el patrimonio, la economía o la seguridad de las víctimas a través de medios digitales. Concretamente, en el Consejo Ciudadano hemos recibido pues 24.126 reportes de mujeres por ciberdelitos del 2021 a la fecha. Y especifico de qué tipo de delitos hablamos. Uh-huh. Básicamente los que tienen que ver con fraude, extorsión, robo de identidad, sextorsión, fraude amoroso o ciberacoso. La gran mayoría tiene que ver con delitos propiamente patrimoniales, que también es un tipo de ciberviolencia o de violencia digital contra mujeres. 54% son los llamados montadeudas, y lo que tiene que ver con la otra dimensión, digamos, el acoso, el abuso, tenemos extorsión con 11%, robo de contactos para molestar o acosar posteriormente 3%, ciberacoso de carácter sexual 1% y fraude amoroso 1%. También hay fraude relativo a robo de identidad, después de que se roba de identidad, intentar engañar a un tercero para violentar la economía de las mujeres por medios digitales.
El Consejo Ciudadano que encabezas, querido Salvador, ¿cómo apoya a mujeres víctimas de estos delitos y cómo también la apoya para prevenir que no suceda?
Bueno, en principio hay que decir que nosotros ofrecemos dos columnas de servicio, que es acompañamiento emocional y guía jurídica. Llamamos a las mujeres en el mundo digital, por supuesto, también a ser conscientes de las amenazas que hay en el entorno digital después de este aceleradísimo desplazamiento delictivo que hemos visto hacia el mundo digital en los últimos 3 o 4 años. Por ejemplo, frente al robo de identidad, pues hay que establecer un doble o múltiple proceso de autentificación en dispositivos personales o corporativos. También hay que asumir que si creamos contraseñas robustas, alfanuméricas, con caracteres especiales y las renovamos constantemente, podemos protegernos. Y también hay que apartarse de correos y mensajes no deseados. Hubo una corriente en los últimos 3 o 4 meses, por ejemplo, de abrir correos de Amazon o de pronto de llamadas que lleguen en nombre de otra persona que quieren dinero. Entonces, nosotros ofrecemos esta lógica de prevención, pero también les llamamos cuando ya han sido víctimas, por supuesto, a intentar perseguir el delito, y recomendamos no sentir ni pena ni furia solamente, o temor o vergüenza, sino que transformar todas nuestras emociones en empoderamiento e ir al Ministerio Público, y nosotras acompañamos siempre.
¿Cómo podemos acercarnos al Consejo para que nos den este acompañamiento y, por supuesto, esta asesoría, Salvador Guerrero Chiprés?
Con todo gusto, Juan. Tenemos un teléfono de atención que es 55 55 33 55 33, es WhatsApp, funciona gratis desde la capital nacional no solo para nosotros aquí en la Ciudad de México, sino para todo el país, y ahí estamos en disposición plena de acudir en ayuda de las mujeres que enfrentan la violencia digital, y recomendamos siempre pues guardar los pantallazos, porque luego la pena, la vergüenza o el enojo nos lleva a borrarlos, y bajar la aplicación No Más Extorsiones, que puede ser muy útil para menguar hasta el 90% el riesgo de violencia digital.
Salvador Guerrero Chiprés, muchísimas gracias por habernos acompañado y estamos pendientes de las movilizaciones mañana en la capital del país. Espero verte pronto. Mientras, te dejo un abrazo.
Igualmente, gracias Juan. Buenas noches.
Muchas gracias a Salvador Guerrero Chiprés. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Regresamos con más información aquí en Fórmula Noticias.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con temas electorales, porque fíjese usted, y capacitadores electorales que han visitado ya a 11 millones de personas en todo el país, pues han sufrido en este periplo que están haciendo. ¿Y por qué cree usted que sea la primera causa de ataques que están recibiendo? De perros. Así como lo escucha Andrea Meraz, infórmanos.
Los capacitadores y supervisores electorales han encontrado un enemigo, los perros. En sus kilométricos recorridos, que dan como resultado que 11.2 millones de personas ya hayan sido notificadas de su selección como funcionarios de casilla, son principalmente los ataques caninos lo que más les ha afectado.
Por temas de agresión por un perro es el 23.15% de los incidentes, que es el que tiene mayor. El segundo es accidentes, pero por accidentes no crean que son accidentes de automóvil o eso, no, una torcedura de tobillo, por ejemplo, al pasar una banqueta, o una caída de bicicleta, cosas como esas, o sea, no son accidentes pues graves, simplemente son cuestiones de ese tipo. Luego, en tercer lugar, con solo el 12.25% temas de inseguridad, o sea, no es un dato que nos brinque en relación, por ejemplo, al proceso electoral ni del 2018 ni del 2021.
Del 9 de febrero a la fecha son 611 incidentes, que también incluyen agresiones verbales para los más de 50 mil funcionarios que ahora están en campo. La tarea no ha sido sencilla, pues casi el 50% de las personas notificadas han declinado su participación para este proceso electoral. El consejero Martín Faz reconoció que se tiene la dificultad por uniformar a los CAES, pues la empresa contratada para maquilar chamarras solo entregó el 6% de las más de 25 mil requeridas. Imágenes de Alberto Tlahuis para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Pues es que los perros también quieren su hueso. Dicen, si se los están dando a tantos, ¿y a nosotros qué? Bueno, vamos a más temas electorales, a las candidaturas, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y Clara Brugada, candidata de Sigamos Haciendo Historia por la Ciudad de México. Ella se manifestó a favor de la lucha de las mujeres y de la marcha que se llevará a cabo el día de mañana, las movilizaciones. Luego de encabezar el encuentro La Ciudad Feminista que Queremos, Clara Brugada dijo que durante 40 años ha sido defensora de las causas de las mujeres. Consideró que las marchas y manifestaciones deben darse, dijo, de manera pacífica. Escuche.
Yo pienso que últimamente ha habido actos de provocación en algunas marchas en los últimos años, que tenemos que buscar la manera de que las mujeres podamos movilizarnos y expresarnos, y podamos hacerlos de una manera pacífica. Yo estoy feliz.
Por su parte, Santiago Taboada, candidato de Va por la Ciudad de México, recorrió, acompañado de Xochitl Gálvez, calles de la alcaldía Iztapalapa. Específicamente estuvo en el mercado Escuadrón 201. Y ahí, bueno, pues recibieron conversaciones, comentarios por parte de locatarios, apoyo de alguno de ellos, el rechazo de otros. Con quienes pudieron conversar, les externaron algunas quejas por el acceso al agua y también el incremento de las extorsiones.
Ya le dijimos a los comerciantes, y aquí hay uno de ellos, aquí está y te lo puede decir, lo que están sufriendo de derecho de piso. Cada 8 días vienen por su piso. Eso se tiene que acabar en la ciudad. Por eso decidimos hacer este recorrido y por eso este lugar tan simbólico. Porque hace 3 años exactamente, en el mismo proceso electoral, mataron esos cuatro divisas.
Salomón Chertorivsky, candidato por Movimiento Ciudadano, presentó al Consejo Asesor de Especialistas que lo van a acompañar en la construcción del Plan de Gobierno 2024-2030 que propone. Aseguró que los proyectos no se construyen con individualismos, con caprichos, con dogmas o ideales unilaterales. Dijo que se deben construir en equipo, con inteligencia colectiva. El consejo que presentó, que va a coordinar Demetrio Sodi, va a trabajar en lo que dijo será el mejor plan de gobierno que se haya tenido en la ciudad en la historia.
Cualquier proyecto que pretenda resolver los enormes problemas, los enormes retos que tiene nuestra ciudad, que en lugar de versarse en evidencia, en ciencia, en datos, lo haga en ocurrencias, en dichos y en ilusiones, fracasó.
Y ya que hablamos de Movimiento Ciudadano, vaya críticas que ha recibido este partido por postular a personajes polémicos, por llamarlos de alguna manera, cargos populares como Sandra Cueva, Roberto Palazuelos y ahora como candidata a diputada federal a Natalia Antonoff. Usted la recordará, se hizo muy famosa por haber presentado en un programa de televisión un proyecto de vender tesis y tareas en línea bajo el argumento, dijo ella, de que mientras sea legal, pues no importa que sea moral. Y mire, le comento que ella tiene un negocio de micheladas con sucursales en el Estado de México y Coajimalpa. Ahora ya tiene sentido, ¿no?, que la hayan mandado llamar a Movimiento Ciudadano. Ahora sí ya me cayó el 20. Y agradezco muchísimo a Cintia López Castro, diputada por el Partido Revolucionario Institucional, candidata a senadora por la Ciudad de México, que nos acompañe. Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, querido Juan, pues muy contenta de estar aquí en tu programa y ya lista para la marcha de mañana. Uh-huh. Estamos listas para marchar todas las mujeres, pues exigiendo justicia, exigiendo la igualdad en brecha salarial, exigiendo que este gobierno ya pueda pues parar los feminicidios que tenemos. Y bueno, pues este 8 de marzo, esta conmemoración, porque pues no es el Día de la Mujer como todo mundo lo dice, sino es la conmemoración de las mujeres, es de lucha, Juan. No, uh-huh, es nada más una no es que celebremos, es que estemos conmemorando pues la lucha de las mujeres de tantos años. Y bueno, pues a recordar que este 8 de marzo surge en 1908, un 8 de marzo en las calles de Nueva York, 15,000 mujeres salen a marchar exigiendo pues igualdad salarial, pues que puedan tener los mismos derechos, que pueda haber paridad. Y bueno, pues es hasta 1975 donde las Naciones Unidas establece el 8 de marzo como Día de la Mujer y llevamos 49 años conmemorándolo. Entonces, bueno, pues vamos a salir a las calles, seremos millones de mujeres que estaremos pues dando la lucha. Yo espero que este gobierno no sea un gobierno represor, que verdaderamente haya un respeto a la marcha, que no salgan con sus gases.
No ha habido, ¿no?, en los últimos años. Ah, está, pero no les aventaron. Mira, gases, fue extintor.
No, de gases, de humo. Las policías agrediéndonos.
Perdóname, Cintia, a quienes agredieron, pero ahora sí fueron a las mujeres Ateneas que les prendieron fuego y ellas no, sí, repelieron, Juan, la agresión. Entonces es una conmemoración, pero bueno, pues, si hay infiltrados, como siempre los hay, ¿no?
A ver, esperamos nosotros.
¿De veras viste represión por parte de la policía?
Mira,
de la Ciudad de
México,
Cintia.
Mira, yo sí creo,
Cintia,
que no puede haber un gobierno represor.
Claro,
lo que
esperamos, no,
mañana, uh-huh, es que cumpla la palabra el gobierno y que no sea un gobierno represor, sino que pueda cuidar a todas las mujeres que asistiremos a la marcha, que pueda haber seguridad y además, bueno, pues que nos dejen expresarnos libremente, porque lo que estamos haciendo es una manifestación por todo lo que vivimos en este país. Y bueno, vamos a tener el sábado el Día Sin Mujeres, uh-huh, pues evidenciando el papel de las mujeres pues en todo lo que hacemos. Y ahora decían, escuchaba ahí atentamente, que buscan el tema de la ley de cuidados. A ver, la ley de cuidados, por ejemplo, no se aprobó porque los senadores no quisieron aprobarla, pasó en la Cámara de Diputados, no se aprobó en el Senado. Y lo que sí necesitamos este 8 de marzo, Juan, es que haya una verdadera concientización de lo que vivimos las mujeres. Por ejemplo, la ley de cuidado, las mujeres pasamos 30 horas a la semana, ¿sabes cuánto es eso? Cuidando a alguien, al esposo, al hijo, al hermano, a la hermana, al enfermo. Y te voy a decir una cosa, no hay una remuneración, no hay unas prestaciones, no está en la ley. Entonces, no puede ser que sigamos en un país donde esta ley de cuidados está estancada en el Senado. Quiero hacerte hincapié que, uh-huh, por ejemplo, en Francia se aprobó hace 3 días el derecho pues al decidir sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? El aborto. Entonces, en Francia ya es legal abortar, y en México lo que vemos es que es un tema que no se ha querido legislar. Yo llevo 2 legislaturas en la Cámara de Diputados y tienen miedo las y los legisladores a aprobar este tema. Entonces,
en los estados, ¿no? Se ha ido aprobando en los congresos locales. ¿Qué pasa en el Congreso Federal? ¿Se ha avanzado o no se ha avanzado de acuerdo?
No se ha avanzado porque no se quiere tocar el tema. Ajá. O sea, no se quiere tocar el tema. Llevan 2 legislaturas que soy de las promotoras, que hicimos un grupo de igualdad sustantiva de todos los partidos y no se ha aprobado. Entonces,
la Ciudad de México fue la primera, ¿no?
Sí, la Ciudad de México es la primera y por eso ha bajado un número alto de mortalidad materna y de estas clínicas clandestinas que lo hacían. Entonces, 8 de marzo, pues vamos por igualdad salarial. Mientras un hombre por el mismo puesto gana 100 pesos, la mujer gana 84.
¿Todavía, Cintia, se dan estas situaciones?
Juan, claro. A ver, te voy a decir qué quisiéramos implementar. Que a la hora de pedir un trabajo, ojalá no hubiera el nombre ni el género para que realmente te contraten por tus capacidades y no por si eres mujer y eres hombre. Porque con el mismo cargo, Juan, las mujeres seguimos ganando un 30% menos que los hombres por el mismo trabajo.
¿Presentarás una iniciativa? La presentaste ya, ¿no?
Ya, sí, ya la presentamos. Sí. Esperamos que pase en comisiones. Mira, a ver, el problema es que Morena en la Cámara de Diputados está más enfocado en hacer este plan de las 20 reformas del presidente que en verdaderamente darle trámite a todas las iniciativas que la gente requiere.
Bueno, el próximo miércoles vamos a conversar tú, el diputado por Morena, Hamlet Almaguer, y yo en un debate en radio.
Foros.
¿Por qué no llevas ese tema y que nos explique por qué tienen detenida esta iniciativa?
Me va a encantar enfrentar a Morena y que nos digan cómo se atreven a decirse feministas si tienen parado esos temas, y cómo las senadoras de Morena se dicen feministas si tienen parado la ley de cuidados en el Senado. Que nos explique.
¿Vas a ir a participar en las movilizaciones el día de mañana?
Vamos a estar marchando.
¿Qué llamado le haces a tus compañeras mañana?
Bueno, pues que estemos juntas, que vayamos a la marcha, que vamos por las que están y por las que ya no están, y sobre todo que levantemos la voz por todas esas injusticias que vivimos las mujeres todos los días, desde el cuidado, desde la desigualdad salarial, la violencia digital, la violencia política para las que somos legisladoras, pues es, o estamos en la política, es todo el tiempo una violencia política, por eso, por esas agresiones que se vive, por esas mujeres que sufren, que no se les pague la pensión, por todas esas voces, pues mañana es el momento de alzar la voz, de gritar al gobierno cómo necesitamos justicia, y bueno, pues justicia, justicia, justicia.
Y a la sociedad también va ese grito, a todos, ¿no?
A ver, a todos, Juan, te voy a decir una cosa, a todos, porque tiene que haber una concientización global en nuestro país sobre lo que vivimos las mujeres, y te voy a decir una cosa, si somos un país de derechos y libertades, a ver, ¿por qué hemos frenado el tema del derecho a decidir?
Mañana países? En la movilización estaremos pendientes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y es jueves, como cada jueves, me fui con a conversar y hasta cantar un poquito con él. Acompáñame.
Pues qué gusto saludarte. Uy, vaya temas que hay para conversar este jueves. Y uno de ellos podría ser el Go Negative, ¿no? Ya avisaron, ya dijeron, así está el rollo, así tiene que ser. ¿Cómo ves?
Sí, mira, yo llevo rato preocupado por las campañas negras y por el cómo se maneja la comunicación en nuestro país por parte de, sobre todo, grandes medios, y cómo la están manejando sectores de la oposición. Hemos oído cosas increíbles, hemos escuchado a las Raqui diciendo que para ganarle a Morena tienes que mentir y mentir y mentir. Hemos leído a Raimundo Riva Palacio diciendo que la verdad ya es irrelevante, que lo que importa es cómo colocas una narrativa en la voz, en un sector de la opinión pública, porque eso es lo que te permite avanzar en cierta dirección. Y hace unos días escuchamos ni más ni menos que a Jorge Castañeda, ¿no? Perdón, fue canciller del país,
sí,
¿no?
Fue secretario
diciendo de en televisión pública, perdón, en una televisión, en televisión abierta, uh-huh. perdón, diciendo en televisión abierta que este que hay que hacer una campaña sucia, pero sucia en serio, contra una de las candidatas en litigio, contra Claudia Sheinbaum.
Chismes, dijo,
con chismes
que hay que meter.
Y con reportajes uh-huh. de investigación, etcétera. Bueno, eso a mí me parece increíble, porque eso es precisamente lo que polariza al país. Si algo ha polarizado a México han sido las campañas sucias, las guerras de odio, ¿no? Eso es lo que polariza al país. Y resulta que estos mismos personajes, que son los que critican la polarización de la nación, los que dicen que el presidente polariza, pues te vienen con estos discursos diciendo que hay que hacer una campaña negativa, pero negativa, ¿no? Es decir, negra, pero negra, go negative. Es decir, perdón, a mí me parece que es de un cinismo increíble, ¿no? Y yo sí creo que a partir de ese momento ya no tienen ningún derecho a quejarse por la polarización de la nación. Quien genera la polarización es ese sector y está clarísimo. Y bueno, y sobre eso, fíjate que un compañero que queremos mucho, que se llama Germán García, escribió una musiquita y yo le puse una letra, y a ver qué les parece. Go negative, se llama, es un bossa nova.
Go dirty.
Go dirty.
Jorge Castañeda quiso aconsejar, para que Xochitl pueda, todo habrá que ensuciar. Harta guerra sucia es lo que hay que hacer, qué bonita su argucia. ¡Viva la guerra sucia! Habla de Rusia, mente sustos y haz los bolas. Inventa chismes, ráscate la cola. Con los orines todo vamos a inundar. Soltemos hartas mentiras y pon la mierda a volar. Es guerra sucia.
Go dirty, go dirty.
Suelta por allí que el narco les dio su dinero. Tú diles que sí, aunque les mientas bien culero. Miéntales así poniendo cara de sincero. Haz un popurrí que te respalde el reportero. Con popo y pipí para que salga el noticiero. Haz un popurrí que te respalde el reportero. Con popo y pipí para que salga el noticiero. Haz el popurrí para que salga el noticiero. En todas las redes arman sus complots y hacen que te enredes millones de bots. Es la guerra sucia, ¿qué le vas a hacer si todo se ensucia? ¡Viva la guerra sucia! La democracia, si es con pueblo, no hace gracia. Al rato vuelvo cuando gane Sochi. La guerra cochi solo nos puede salvar. Hagamos campañas de odio que van a polarizar. Es guerra sucia.
Dirty, go dirty.
Suelta por allí que el narco les dio su dinero. Tú diles que sí, aunque les mientas bien culero. Miénteles así poniendo cara de sincero. Haz un popurrí que te respalde el reportero. Con popo y pipí para que salga el noticiero. Haz un popurrí que te respalde el reportero. Con popo y pipí para que salga el noticiero. Haz el popurrí para que salga el noticiero.
Go Dirty, gran pieza, querido Fisgón. Oye, y este, pues
es
ahí está.
Un
Bossa
Nostra.
Un Bossa Nostra. Sí. La Bossa Nostra.
La Bossa Nostra, sí.
Oye, Fisgón, pues ahí está claramente, ya las campañas arrancaron.
Así
y
es.
Por un lado estamos escuchando proyectos y por el otro lado estamos escuchando que no se puede vivir con miedo, pero no sé tú qué opinas. En ese discurso parece que nos están metiendo el miedo.
Sí, claro, por supuesto. Mira,
esa es una de las estrategias más comunes de las campañas de guerra sucia actuales. Es infundir miedo, y esto lo puedes hacer muy fácilmente a través de nota roja, a través de escenas de nota roja, a través de hacer puros reportajes de sangre, etcétera, etcétera. Y y después del miedo pasas muy rápidamente al odio. Uh-huh. Eso es el núcleo duro de las campañas de odio, ¿no? Y de las campañas de descrédito. Y es lo que estamos viendo que está, que está impulsando un sector del espectro político. Es muy peligroso, es muy grave. Y entonces esto pone bajo sospecha toda una serie de acciones que van a ocurrir de aquí al final de las elecciones. Parte de la estrategia es el calentamiento de calles. Y perdón, pero lo que ocurrió hace unos días en Palacio Nacional encaja perfecto dentro de las lógicas de las estrategias de calentamiento de calles que marcan los golpes blandos que vienen siempre acompañados de estas campañas del Go Negative.
Oye, Fisgón, y justo ante este escenario en el que vemos llamados a go dirty, a go negative, y en el que podemos ver que se exacerba buscando la polarización ciertas conductas en la calle, ¿cómo estar un pasito adelante y cómo aminorar el daño que estas acciones podrían causar?
Bueno, aquí quien ha hecho el mejor servicio para alertar sobre estas campañas de odio fue precisamente Jorge Castañeda, al decir que esa es una estrategia, cuando revela que es una estrategia que se recomienda en estos momentos. Entonces hay que estar alertas de que estas cosas sí existen, de que estas campañas sí existen, son parte de una estrategia muy usada por los grandes grupos de interés, por la derecha internacional, concretamente por Washington, ¿no? Y yo lo que sugiero es estar alertas ante lo que puede venir. Van a venir campañas de descrédito muy fuertes, apoyadas en medios del extranjero, apoyadas en medios nacionales, apoyadas, por supuesto, en noticias falsas. Va a haber una lluvia de noticias falsas, va a haber actos de provocación en las calles. Es posible que repunte la violencia, ¿no? Y sin lugar a dudas vamos a ver cómo se utiliza la inteligencia artificial y vamos a ver cómo se utiliza la guerra judicial. Que la gente simplemente sepa que esto es una posibilidad. Y cuando se le presente un evento, cuando se encuentre con una noticia particularmente escandalosa, sobre todo una noticia que le genere miedo, pánico, pavor, que revise si eso puede ser realmente parte de una estrategia de desestabilización, si es parte del go dirty.
Pues ahí está, Fisgón, imagínate si eso se dice en televisión abierta, ¿qué nos dirá en los war rooms o en los cuartos de guerra electorales como los conocemos?
¡Hombre! Todo, todo, y hacen todo.
Fisgón, qué gusto platicar contigo.
Igualmente.
Nos vemos en 8 días, ¿no?
Nos vemos en 8 días. Vale.
En otro tema, hace unas horas, una hora y media más o menos, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, ofreció su mensaje por el Estado de la Unión, o lo que es lo mismo, su informe de gobierno. Francisco Villalobos, muy buenas noches. Biden se le vio muy energizado a como estábamos acostumbrados en un acto anticipado de campaña.
Mira, como la producción ya me advirtió no utilizar marcas registradas de nuestro querido México, vamos a decir que el presidente Biden sí se tomó su bebida de chocolate fortificante antes de salir de la Casa Blanca rumbo al Capitolio de los Estados Unidos para dar su cuarto informe de gobierno, Juan, porque sí vimos un presidente Biden, quizás en uno de los discursos más trascendentales de su carrera, por el peso político y también geopolítico que tenía encima de él. ¿Por qué? Porque este ataque que se le ha dado constantemente de que si es senil, que si tiene problemas cognitivos, que si no tiene la estamina para poder presentar un informe de gobierno principal, especialmente para mantener las riendas del país, pues demostró minutos que no solamente lo tiene, pero la capacidad de poder encarar a los decenas de republicanos que constantemente lo interrumpieron durante su discurso, especialmente en las áreas de inmigración y en las áreas también de en el tema de la economía, y que Joe Biden con una sonrisa de lado a lado les respondió, y les respondió de una manera con guante blanco bastante efectiva, que nunca perdió el control del podium, y es algo muy importante, Juan, especialmente cuando, insisto, un error, una cuestión que haya quizás alimentado esta idea, esta mentira de que Biden está senil o cognitivamente mal como para poder enfrentar a Donald Trump y poder ser presidente 4 años más. Yo creo que hoy demostró todo lo contrario. Y no lo dice este reportero, lo estoy leyendo aquí los diferentes plataformas en X, y pues sí, hasta los mismos republicanos reconocen que hizo un gran trabajo el presidente de los Estados Unidos mostrando una cara que no había mostrado antes.
Ya no confundió a México con Egipto o ese tipo de cosas en este discurso, ¿verdad, Paco?
Afortunadamente no, porque imagínate, le hubiera dado la elección en bandeja de plata a Donald Trump, un hombre que no cree en la OTAN, un hombre que le ha dicho, no prácticamente, se lo dijo en una entrevista, en un discurso, a Putin que hiciera lo que quisiera con Ucrania, y que no tiene respeto a las instituciones demócratas de este país, las instituciones democráticas de este país. Y insisto, no lo está diciendo este reportero, compañero. Los hechos, los actos, las palabras del expresidente de los Estados Unidos es lo que prácticamente lo que le esperaría a este país, o le espera a este país, sí, de llegar a él, ser reelecto, por decirlo así, en este 2024, y por lo menos en este discurso, creo yo, que Biden no le dio más armas para esa reelección.
Bueno, pues le da un poco de frescura a la carrera presidencial en los Estados Unidos con el discurso del Estado de la Nación. El día de hoy, el presidente Joe Biden. Paco, muchísimas gracias, como siempre, corresponsal estrella en los Estados Unidos. Te mando un abrazo.
Seguimos al pendiente, compañero. Muy buena noche para el presidente, ojalá que así se mantenga.
Buena noche, Paco. Y buena noche a usted, gracias por acompañarnos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.